ya se fueron los huelgosos y los culturalosos. Nos quedamos los de Ajusco Radio. Todos los domingos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Bueno, y una vez más vamos a comenzar este programa, este...
Momento. En este preciso instante me vuelvo yo en el presentador de este programa.
¿Qué?
Como lo escuchaste, fue suficiente de no aportar productos. Te has estado haciendo pato con tus promos y rúbricas para generar contenidos desde hace meses. Ahora yo, como el floor manager de este horario, tengo que tomar la responsabilidad de darte unos cates porque nada más te haces guaje con las presentaciones de esta emisión. Y pa' colmo toda la bendita de la radio, y el mismísimo el Adolfo está de testigo. Ya era hora de que hiciera mi aparición estelar.
Bien, qué genio.
Entonces, desde este momento doy inicio al programa rascuacho de este gordo rompesillas. Comenzamos con el paraguas. Tápese bien en Ajusco Radio.
Me empieza a gustar esa musiquita que tengo en esta temporada 2020. Está muy relajante, está soberbia. Y muy buenas noches, mi estimada y desconocida audiencia. Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes, como diría el Adolfo, para no errarle por allá si los, nos están escuchando en este momento por ahí en el 2350 o en 1876, posiblemente. Ya algún pinche viajero en el tiempo se dedicó a llevar material de Ajusco Radio por allá a los albores de... prerrevolucionarios de México, posiblemente, ¿no? En 1800 y cacho. Pero bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Hoy hablaremos de algo bastante interesante para todos los bachilleres y chamacos gansos que no pueden entrarle a eso de la investigada y todo lo copian, hacen copy-paste de Wikipedia. Entonces, pues bueno, hablaremos un poquito de ello con una rica y deliciosa selección musical. Sin antes también saludar a mi estimado Tovarish Adolfo, que está allá en los controles. ¿Cómo estás, mi estimadísimo?
Very good. No, pues thank you very much one more time por darme la oportunidad de meter la cuchara en este, siempre lo aclaro, en este tu programa. El programa de El Canales. Bienvenidos, bienvenidas todos a El Paraguas. Tápese con nosotros en esto que fue un día caluroso. Ahorita la noche todavía está bastante cálida. Ya no hay necesidad del paraguas, pero tápese con nosotros de 9.05 a 10.05 pm. Y en otro horario, tápese con nosotros, deje que nosotros le tapemos.
Pues bueno, para el inicio de este programa realmente lo único que me queda decirles es híjole, que tenemos ahí un proyectito en marcha bastante, bastante prometedor, tentador, bastante ambicioso, que vamos a estar haciendo en conjunto a Ajusco Radio con A La Mala Records y con Nahual, la productora Nahual, que se dedica más bien a la parte audiovisual y documental. Es un proyecto que estará siendo elaborado más bien a finales de julio, un poquito por ahí entrado en agosto quizá. Espero que ya el material esté listo y es muy muy dedicado con todo cariño para la banda rapera y de la banda rapera justamente. Ya les daremos detalles un poquito más adelante en otras emisiones, en otros capítulos, pero por lo pronto, pues bueno, es algo que les adelantamos. Aún no tenemos bien a bien el nombre del proyecto, ya tenemos toda la parte logística, toda la parte técnica y de producción para llevar a todos ustedes pues un material de excelente calidad y con artistas emergentes por los cuales estaremos lanzando, ¿lo digo de una vez? ¿Chingues, man?
Dilo.
Una convocatoria a partir del mes de marzo para todos aquellos raperos emergentes que nunca han grabado una canción de estudio.
Bien importante, ajá, aquí empezamos a delimitar el panorama, que nunca hayan grabado en un estudio.
jamás. Nunca hayan grabado en un estudio, que tengan material quizá grabado de manera casera, pero nunca en un estudio profesional o semiprofesional, grabado en el celular, ¿no? Y pues al por el cual pues nos estaremos dedicando a hacer una producción sonora. Un disquito para otro. Ya estoy despepitando todo el pedo, carnal. Ya chingue su madre, ¿no?
Pues ya complétalo.
El día, bueno, no el día, sino a partir de este mes estaremos ya haciendo todos los preparativos y toda la parte elemental, ¿no? Que va a referirse a un proyecto que lleva, por tanto, una convocatoria. Te les digo, no tengo el nombre en este momento, lo estamos planeando apenas.
Lo estamos trabajando, lo estamos amasando. Todavía no lo vamos a meter al horno, estamos... haciendo creo la, que sí. Todavía consiguiendo los ingredientes.
Ya tenemos algunos ingredientes. Están falta meterle unos cuantos más y hacer bien la masa.
Un poco de manteca.
Exactamente, la mantequita para que dé sabor como
pa
a los
amarre,
tamales, ¿no?
Para que amarre. Tamalito.
Y vamos a hacer para todos ustedes una convocatoria para, como les había dicho, a todos los artistas emergentes que van relacionados al rap, con una temática, pues, más bien de conciencia social, política, de pedos de crítica de la violencia, crítica del medio ambiente y todo ese rollo. Y vamos a lanzar una convocatoria a principios del mes de marzo para todos ustedes a nivel, pues, bueno, podríamos decir nacional, a nivel nacional, para que también y se delimite un poquito al margen de la Ciudad de México y área metropolitana, debido a que, bueno, pues algunos ajustes con respecto a los viáticos, todo ese rollo, que es algo que ya estarán viendo en la convocatoria, en todas las bases, pero invitamos a todos aquellos raperos que quieran hacer de su música original, con beats obviamente originales, totalmente nuevos, bien sampleaditos, bien bonitos, que van a llegar a sus manos en una producción y, por tanto, en un material tanto digital como en un material totalmente impreso, físico.
Físico, tangible, para que usted lo pueda guardar, conservar, compartir. Si lo quiere reproducir y piratear, hágalo, porque esto va a estar libre, libre, libre de lucro. Y si usted se mete unos pesos a la bolsa con ese material, pues allá usted y su conciencia. Pero queremos hacer este trabajo. No se llama el programa, pero porque podemos.
Nada más por nuestros...
porque podemos y porque tenemos la capacidad para hacerlo sin petulancia, porque en este sitio se construye la resistencia. Y no estoy mandando al corte, ¿eh? Estoy enfatizando lo que hacemos aquí.
Así es, para todos ustedes, es un material totalmente gratuito y posiblemente llegue lo más seguro es a principios de agosto. Del cual también tendrá un seguimiento para un evento espectacular. Bueno, no decimos espectacular de la gran producción que podría tener los Óscares, ¿no? Pero sí un eventito que para todos ustedes estará dedicado con música y un buen espacio para que lo puedan degustar y también se pueda hacer un poquito más de esta difusión y extensión en cuanto a las redes de comunicación y redes sociales. No redes sociales, precisamente hablando, sino para la convivencia y también... generar un ambiente de qué te podría gustar, de unión.
Digo la palabra que me gusta decir, de trabajo comunitario.
De trabajo comunitario. Así es. Vámonos a este primer cortecito musical, que esta rola va dedicada a todas aquellas morras que no están satisfechas con nada. Es una rolita de The Shine y se llama Ella no está satisfecha. Y porque estamos en la www.ajuscoradio.mx en el 1315-4250. No, miento. Sí, 1315-4250,
¿verdad? ¿Y es en inglés? Regresamos. Y en francés.
You're right.
Pues ya estamos aquí. Sí, espérame, es que no encuentro el cable.
Cámara, cámara, púrale, que se nos hace tarde, papi.
Ya va a dar la hora, ¿verdad?
Ya, ya, en Ajusco Radio, ¿eh?
Construyendo la resistencia.
El Paraguas. Un programa que se produce y transmite en vivo todos los domingos a través de la www.ajuscoradio.mx. La radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco está sonando en este momento. Y usted, qué bueno que está escuchando. Quédese con nosotros. Tápese con nosotros.
Bueno, ya no me voy a poner tan solemne porque acá el floor manager ya me estaba dando el empujón al sillón. Espérate, bueno, ya. Dos maleducados hablando de educación. Tiene la palabra el principal. El merengue Stengues, el Canales.
Esa iluminación ya no me está latiendo mucho, sí me deja...
No, sí está castrozona, sí está lampareada, sí. Pero el manager que no ha traído las luz LED bien.
La luz LED, bueno, al menos tenemos aquí iluminación para todos ustedes. Y algo que les tengo que contar después de que les había dicho este proyecto que estamos tratando de realizar. Bueno, más bien no estamos tratando, lo estamos haciendo con todas las de la ley. Y también para invitarlos que, pues bueno, colaboren con este tipo de material para la difusión cultural, para la unión, ¿no? colectiva y colaborativa. En fin, muchas otras cosas. Pero el tema que nos atañe el día de hoy es... Porque he notado una deficiencia y más bien este programa está como orientado a toda esa bandita regularmente bachiller, ¿no? Esta banda que está en el bachillerato y tiene muchos problemas para hacer una investigación y que por tanto cuando entra a la universidad tiene verdaderas broncas para poder indagar. ¿Por qué digo esto? Bueno, la experiencia que yo tengo tanto en el bachillerato como en la universidad ha sido un tanto rasposa debido a que la mayoría de los proyectos que se hacen para investigación y estos que son funcionales después en el nivel profesional, dado que existen las tesis o los trabajos recepcionales, ¿no? Tienen mucho que ver con la forma de citar, la forma de indagar, la forma de delimitar la información y también la forma en la cual ustedes están buscando y escarbando la información que necesitan de otras fuentes para poderla incorporar o integrar en un trabajo. Lo más importante es que a la orden en la cual vamos a empezar a trabajar o se pretende empezar a trabajar en aras de lograr una buena investigación, cualquiera que sea el tema, es importante delimitar y hacernos una pregunta de investigación. Esto en todos lados lo van a ver, o sea, prácticamente hasta en los manuales y libros de texto les van a decir, bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Qué es lo que vas a cuestionar? Y el hecho es que también hacer una pregunta de investigación implica saber qué es lo que vamos a investigar y para qué va a servir, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Adolfo? ¿Estás de acuerdo con ello?
Excúseme, moi, porque el floor manager me andaba robando mi teléfono, entonces discúlpeme en esta ocasión.
Bueno, lo que estaba diciendo, mi estimado Tovarish, es que para poder empezar a hacer una investigación, tanto en el nivel bachillerato, que es algo donde se empieza a hacer y se empieza a practicar, la pregunta de investigación es muy elemental o es elemental para poder delimitar y definir qué es lo que vamos a querer indagar. El hecho es que indaguemos algo que tenga una funcionalidad, ¿no? ¿Por qué las sillas son cuadradas o pudieran ser redondas? Pero esa es una pregunta estúpida, ¿no? El hecho también recae en la forma en la que vamos a buscar información, en dónde y para qué. Ya vendrán después las fuentes y cómo citarlas, que eso es algo un poquito más complejo, pero esto les decía a los escuchas, igual a lo mejor los padres de familia y algunas otras personas que están en nivel bachillerato, a lo mejor les puede funcionar para secundaria, e incluso para el nivel profesional universitario, sea algo de utilidad. La parte principal, como les decía, y perdonen que sea un poco reiterativo, es qué vamos a investigar y de dónde lo vamos a sacar. Muchos morros aquí en el Ajusco, ya hace unos años que yo lo hacía, ¿no? Porque lo llegué a hacer en un café internet. Es que los chavitos de primaria les encargaban en las clases que fueran a investigar acerca, por ejemplo, del mes patrio, ¿no? El día de la independencia, 1810. El cual, pues lo único que hacía uno era, pues, Lo único que requerían es que sacara, buscara una información a través de Wikipedia, alguna otra fuente de internet, copiara la información, se pegara en un archivo de Word y posteriormente se llevara a imprimirlo, cosa que es, pues no es buena, ¿no? Al final de cuentas, el niño no lo va a leer, la profesora tampoco, y la información se va a quedar, pues, nadando como mojón en desagüe. ¿Cómo ves, mi estimado Adolfo?
Estoy muy de acuerdo porque esto, sin lugar a dudas, es necesario. Yo sé, no sufras, ya es necesario, no chilles.
Es necesario saber investigar,
es,
¿no?
Es necesario.
Ahora bien, Adolfo está muy, muy, muy clavado con el pedo histórico, algo que también me sucede a mí a partir de que empecé a trabajar en la Academia Mexicana de la Historia, y lo digo no por petulancia, pero sí por una experiencia personal y laboral, en la cual lleva a explicar el porqué de la intención de la ciencia histórica para poder definir muchas cosas. La historia, al final de cuentas, diría León Portilla, ¿no? Alguna vez lo he mencionado por acá, que es el dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Y también forma parte de la identidad. Y entender la historia a partir de los conceptos nos es muy útil para saber de dónde viene y cómo se ha transformado con el paso del tiempo, ¿sí o no, mi estimado Tovarish?
También creo que estás brillando en lucidez.
La transformación de los conceptos es muy importante. No tengo ningún guión aquí enfrente. Eso es también para que lo sepan y sepan también cómo empezar a estructurar una idea a partir de las necesidades que tienen. Una vez tengamos definido la historia o el origen de lo que queremos investigar, tendremos que saber en ese momento para qué sirve y en qué circunstancias nos lo están pidiendo para investigarlo. Muchos profesores en la universidad, en la prepa, en la secundaria dirán, no, es que quiero saber y quiero que ustedes sepan también por qué se dio el grito de independencia, supongamos, ¿no? Es una investigación. Vamos a empezar a indagar a partir de ciertas fuentes, diferentes autores, o a lo mejor fuentes de dominio público. En este caso, pues estamos hablando de la Wikipedia. Nos dará datos puntuales, nos dará datos también que son, pues, concisos, un poco más herméticos en cuanto a información, y otros mucho más vastos que se dedican a otros investigadores o investigadores a indagar con mucha precisión los detalles que han tenido sucesos en la historia o, en el caso de las ciencias, que han ido a través de la investigación con el paso de los años evolucionando a partir de ese conocimiento. Supongamos, hace muchísimos años no existían los antibióticos, ¿sale? En este contexto podríamos hablar del periodo de la peste bubónica allá en Inglaterra, bueno, más bien en Europa, que se chingó casi una tercera parte de todo el continente, y pues bueno, se daba debido a que había una bacteria que infectaba a una pulga y la pulga la pasaba a la rata, y la rata, pues debido a las condiciones insalubres que había en ese momento, estamos hablando del 1300 más o menos, ¿no, Adolfo? Más o menos en el periodo de la peste bubónica, la peste negra.
Usted avance en el contexto de nada más, usted avance, bueno, no se detenga.
Ok, ya que estamos encarrerados, sabemos perfectamente que a partir de los registros históricos, esta enfermedad se dio muy fuertemente también en un periodo y en un contexto de guerra. Hablamos de la coyuntura en la cual, pues, la Gran Bretaña o las Islas Bretonas tenían conflictos bélicos por los cuales también utilizaban a los cadáveres infectados para contaminar a otros. En fin, ese no es el punto. El punto es saber por qué en ese entonces moría la gente. Debido a que eran las infecciones muy, 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 muy cabronas, ¿no? Lo que sucedía es que no había ningún medicamento en el cual se pudiera apoyar para dar un proceso de tratamiento a esta enfermedad. En ese entonces recordarán algunos médicos de la Edad Media que tenían unas máscaras que parecían unos pájaros. Entre este tipo de médicos más bien eran como una especie de alquimistas raros que utilizaban una mezcla de hierbas para poder ellos desinfectarse o evitar pasar este tipo de infección, ¿no? Este tipo de registros históricos funcionaron después para la ciencia médica durante muchos años para después, desarrollar lo que ahora conocemos como los antibióticos, que curiosamente estos antibióticos tienen un origen en los hongos que aparecen en el pan, por el cual unos años después, por ahí del 1900, no recuerdo con claridad, habría que investigarlo, ¿no? Ahora les voy a decir por qué. Que empezó el desarrollo de lo que ahora conocemos como penicilina, uno de los primeros antibióticos que existieron en el planeta para empezar a contrarrestar o reducir las grandes enfermedades bacterianas infecciosas que existen en la actualidad. Esta información se las digo porque tenemos antecedentes previos de algunas clases que pudiéramos haber tomado en algún momento de la historia, de nuestra historia, en la escuela. Y debido a esto sabemos que lo hemos indagado más allá de lo que nos han enseñado. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, simplemente leyéndolo, preguntándolo o incluso incluso por mera casualidad, haberlo escuchado. Esta información se almacena y posteriormente llega a un fenómeno psicológico muy curioso que es, pues, la curiosidad, ¿no? Que nos lleva justamente a indagar más datos sobre lo mismo y especializarnos en ello. Vamos ahí por partes porque sabemos perfectamente que el asunto de la investigación no es nada fácil a nivel profesional y muchos investigadores se quedan clavados con ese rollo, ¿no? Y siguen investigando sobre la misma investigación. Hay datos muy específicos de muchas cosas y muy interesantes. Pero el primero, antes de irnos al corte, y les quiero dejar muy claro para toda la bandita que está en ese ambiente de la secundaria y de la prepa, es preguntarse primero qué es, para qué sirve y de dónde lo voy a sacar. Cualquier cosa que ustedes quieran investigar. Vámonos a este segundo cortecito musical. Por ahí tenemos una rola de Roosted Root que se llama Magenta Radio. Esta rolita, pues hace muchísimos años que la escuché, viene en un disco que se llama justamente Roosted Root. Y Roosted Root fue la banda que hizo, no el soundtrack, pero una rola que se prestó para la famosísima película de Matilda. Y posteriormente se utilizó unos años después para sonorizar uno de los capítulos de La Era de Hielo, la primera película. No es que les esté aventando los golazos, pero pues ya lo saben, ¿no? Eso lo investigué hace mucho tiempo. Mi estimado Adolfo, muchísimas gracias. Vámonos a este corte musical. 1315-4250 la www.juscoradio.mx.
Went down to a second hand store, buy some clothes like I used to wear before. Curly haired Sally says she likes me a little better this way. Everything I wish for, I know I could. Only if everything I could, I didn't wish for. It's a good day in the USA, stripped down to your Uncle Long Jones. But no thanks, I'm good here in my magenta radio. Here in my magenta radio. Can I say something just a little more? I bet you we talk until the morning, honey. I bet you we never see morning without a hornet buzzing around our door. Cause every time I look in your mirror I see smoke from your gun. We both got itchy triggers and we wear them for fun. We got two stories to tell and one of them must be wrong. Well, no thanks, I'm good here in my magenta radio.
Ajusco Radio te invita a participar. Llámanos a nuestro teléfono 1315 4250. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues ya estamos aquí. Sí, espérame, es que no encuentro el cable.
Cámara, cámara, apúrate, que se nos hace tarde, papi.
Ya va a dar la hora, ¿verdad?
Ya, ya, en Ajusco Radio, ¿eh?
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Efectivamente, aquí construimos la resistencia todos los domingos desde ya hace un buen tramo. Si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, mándenos un WhatsApp. 5617-63-5571. Lo estoy leyendo, no creas que me lo he aprendido. La mera verdad, a mí también me ha costado, querido público hermoso, memorizar el número telefónico, pero ustedes tengan a bien en guardarlo. Y si por cualquier motivo se les olvida, está hoy día de nuestra portada de Facebook el número telefónico para el WhatsApp: 5617-63-5571. Nos gustaría mucho que nos compartieran, dado que hacemos radio, radio comunitaria, que nos compartieran sus voces, mensajes de voz a este número telefónico, dando sus opiniones. Nosotros inmediatamente las ponemos al aire para que ustedes también sean partícipes de este El Paraguas, un programa, siempre lo diré, para bien o para mal, un programa de El Canales.
Pochi, mismamente, es justamente hecho por mí. También el Adolfo le mete ahí de su cuchara. Claro que sí, con todo
ese
gusto.
Ese es mi trabajo.
Es su chamba, ahí le mete los cables. Pero a veces se le mete el duende de los cables o el floor manager y está nada más jorobando la borrega. Pero antes de, voy a mandar saludos para todos los que están conectados. Es que son un montón, mano. Son muchísimos los que se están conectando en este momento. Para María Luisa Correa, Javier Oe, Geus.
El héroe.
Ah, ok. Tenemos ahí también, es que no alcanzo a ver, perdónenme. Leo García, Mari Carmen, Fernando Rosales Valencia, Alfred Jerry Romero, Eduardo Aguilar. Ah, un saludo a Eduardo Aguilar. Juez Sustal.
Ahí parece que el que no sabe leer es el Elías, pero es por problemas de visión. Uh-huh. Yo quiero mandar un saludo al aire. Nos acaba de escribir. Mandamos el saludo para Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe, por quedarte aquí con nosotros. Me refiero a Guadalupe. Ay, qué tontito, se me acaba de perder.
Carlos Valdés, Margarita Martínez, Mónica García, Neri Trejo, Miguel Ángel Ruiz.
A Guadalupe Carlos Briseño, Mendoza, discúlpenme ustedes, Teresa es que Torres. Se me cayó brevemente el papelito. Guadalupe Briseño, saludos para ti. Gracias por escucharnos.
Bueno, como estaba mencionando anteriormente, la parte de la investigación es primero darse una pregunta, ¿no? Como les decía, en el caso de la ciencia médica, y no es por irnos muy, muy lejos porque no es algo muy complejo, no es algo que vivimos y del cual todavía seguimos vivos, se ha hecho muchas preguntas a lo largo de la historia, entre ellas cómo combatir la mayoría de las enfermedades a través de la investigación. Y la investigación se da por una pregunta: ¿qué chingados tiene? ¿Cómo os lo curamos? ¿Y en qué momento, no? ¿Qué es lo que vamos a curar? Muchas de estas cosas se hacen todos los días. Muchas preguntas se investigan. Y aparte de ello, también se da la... Ven, saluda. No quiere saludar el Adolfo, pero bueno. Muchas de estas preguntas se dan a partir de curiosidades o necesidades previas, ¿vale? Me estaba diciendo el Adolfo tras... Y el floor manager pasó la información ahorita tras bambalinas, que Fleming fue del Instituto Fleming, no Instituto Fleming, sino más bien fue Fleming quien fue el descubridor en la segunda década del siglo XX, el primer antibiótico que fue la penicilina. 1828.
Perdón, 1928. Gracias.
1928. Muchos de estos descubrimientos son muchas veces por errores, otros la ciencia avanza un poco más y se dedica más a indagar, estar descubriendo, sintetizando, separando cosas. Y por tanto, les decía que es muy importante de principio preguntarse qué es lo que vamos a investigar, ¿no? Ahí va lo un poquito más complicado, aunque no es tan difícil, pero es más bien talacho. La semana pasada, la compañera Alejandra Barrios estaba pariendo chayotes porque no podía con una investigación que estaba le habían encargado en la universidad. Y su profesor, pues bueno, le decía que tenía que establecer su marco teórico. A lo que después, con un poquito más de información, tuvimos a descubrir que no era realmente el marco teórico, sino el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual, y posteriormente tendría que también elaborar un marco referencial. ¿A qué me refiero con todo esto? Dicen, mira, pinches palabras raras, complejas. Pues no es realmente complejo. Cuando hablamos de un marco referencial, es donde tenemos ahí alojado toda la información y de dónde la estamos sacando. Son nuestras referencias, a dónde nos va a llevar, son las direcciones de los libros donde estamos sacando la información. ¿Va que va? Lo segundo, el marco conceptual. Son como esa, es como igual la misma cajita donde está el marco referencial, aparte, ¿no? Donde está alojada toda esa información que nosotros tenemos como, por así decirlo, palabras clave, ¿no? Con los conceptos, la mayor parte de las palabras que estamos indagando, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que estamos indagando algo acerca sobre
el Estado.
El Estado opresor, represor del siglo XX en el contexto mexicano. Y pues bueno, tenemos obviamente Estado, tenemos México, tenemos represor, tenemos. Y bueno, a partir de todas esas palabras, tenemos que establecer un contexto en el cual está ubicado o situado. ¿A qué me refiero con el contexto? Pues bueno, lo que se entiende como y para. ¿Sale? Si estamos hablando, por ejemplo, de la cuota de información, podríamos tener varios contextos ahí. La cuota de información sería la mejor para la parte burocrática, toda esa información que está transitando a partir de papeleos y que se tiene que ver en cada una de las instancias, ¿no? O si hablamos de, por ejemplo, cuota de información en el contexto informático, estaríamos hablando, por ejemplo, del ancho de banda que tiene el internet para traficar toda esa información que nos llega y enviarla para solicitudes para que nos llegue más información. ¿A que no te la sabías, mi estimado Adolfo?
No.
Ah, bueno. Entonces, ese es el contexto y, por tanto, tenemos que establecer el contexto de lo que estamos hablando. No podemos hablar de manzanas si vamos a hablar, pues, precisamente, a lo mejor, de consolas de grabación, ¿no? Porque no empatan. Por una cuestión semántica, no son lo mismo. Si habláramos, por ejemplo, de agricultura o de botánica, que son estas ciencias que se dedican más al estudio del campo o el estudio de las plantas, estaríamos bien a ver que podríamos hablar de manzanas. ¿Sí o no, mi estimado Adolfo?
Correcto.
Correcto. Una vez que tengamos nosotros establecidos qué es lo que vamos a investigar, sabemos cuáles son las palabras clave, ya sabemos cuál es nuestra pregunta de investigación, es decir, ¿por qué las manzanas son verdes o por qué nos huele la boca?, ¿no? Podríamos empezar a indagar que, pues...
Aquí, una vez más, es él.
Es el floor manager.
Usted siga.
El floor manager. Está ahí metiendo... Es que está enojado porque hace mucho que no le cambiamos el intro a... Ya no le hemos entrevistado, pero bueno, en fin. Una vez que tengamos ya la pregunta de investigación, por ejemplo, ¿por qué nos huele la boca?, nos iremos justamente a la parte del contexto en la cual contiene ese tipo de información. Supongamos, ¿quiénes estudian la boca? Pues a lo mejor los dentistas. Los dentistas también son médicos, ¿no? Entonces sabremos que podemos ir a preguntarle a un dentista por qué empieza el proceso de halitosis, ¿no? Está la onda, ¿por qué nos huele la boca? Sabemos después que de lo que nos han enseñado los profesores en el bachillerato es que lo que causa principalmente el mal olor son las bacterias, y no es precisamente la bacteria, sino es los desechos de las bacterias cuando se alimentan. Vaya, vámonos por partes. Diría, ¿por qué, Elías, qué canales estás diciendo todo este tipo de cosas? Porque es muy importante ir por partes para poder indagar, no es simplemente ir a la Wikipedia y sacar información de ahí. Es muy importante saber que hay un mundo de preguntas que nos vamos a hacer todos los días, y ese tipo de preguntas tenemos que tener muy en cuenta cómo establecerlas o cómo preguntarlas. Si preguntamos o hacemos una pregunta que esté mal hecha, no vamos a lograr investigar absolutamente nada, porque no se nos va a entender, ¿no? Podría decir, ¿por qué la boca nos huele cuando nos acabamos de despertar? ¿O cuáles son las causas por las cuales nos huele la boca? Ya tenemos ahí por lo menos dos respuestas, ¿no? Que, pues, son causadas por bacterias, y las bacterias se generan en un entorno donde, pues, a lo mejor es insalubre o hay una cantidad determinada, pues, de material orgánico que se está echando a perder debido a la descomposición que causan las bacterias. Ok. Las bacterias son de un mundo en el cual no podemos hablar precisamente de monedas o de caballos, o bueno, a lo mejor sí de caballos, pero no de computadoras. Entonces es importante entender que para poder investigar tenemos que establecer el contexto como se los mencionaba. Las bacterias representan una parte del estudio de la biología. En este caso, pues es el mundo monera, si no me equivoco, en el apeo de la sintaxis. Bueno, ahí sabrán ustedes ya lo que quieran investigar. El asunto es que el ejemplo es muy importante para saber para dónde van y agarrar norte, ¿no? El Adolfo, ¿cuál fue tu pregunta de investigación para tu tesis, mi estimado Adolfo?
¿Dónde fue el surgimiento de la Unión del Pueblo?
¿Dónde fue el surgimiento de la Unión del Pueblo? Esa es una pregunta de investigación. Y para poder investigar algo así, necesitamos saber qué es lo que vamos a lograr al momento de poder resolver esa pregunta. Una pregunta siempre tiene una respuesta. ¿Ok? Y si tiene una respuesta, esa respuesta va a ser útil para alguien o para algo. ¿Sale? Entonces, mi estimado Adolfo, a través o a partir de tu pregunta de investigación, la respuesta que obtuviste, ¿cuál fue y para qué servía?
¿Te cuento en serio?
Sí, en serio. ¿No te acuerdas?
Quería que lo dijeras tú.
A ver, ¿para qué?
Tú dilo, es tu explicación.
Bueno, otra vez recuérdame tu pregunta porque se me fue el...
Ya, me voy a poner serio, bueno, para que serio. No nos van a tildar de unos irreverentes. No, la pregunta era, ¿para qué sirvió mi pregunta de investigación? Uh-huh. Justamente para aclarar los puntos que yo debía de conseguir tras una delimitación exhaustiva de lo que verdaderamente la información me estaba arrojando. Por supuesto que la pregunta cómo surgió me da para aportar un conocimiento que desde mi opinión no había sido previamente esclarecido, de forma que aporte una nueva cosa a la llamada sapiencia humana.
En pocas palabras estaba medio cantinfriando, pero dijo que al resolver esta pregunta se podían resolver otras preguntas por las cuales se llevan a cabo este tipo de preguntas. Más o menos, por ahí va, ¿no?
Sí, porque al final y al principio el afán de la investigación es generar la pregunta, por supuesto encontrar las respuestas, pero en todo este proceso nosotros nos sabemos de encontrar con otras preguntas, ¿no? No hay que olvidar que el principio también fundamental es que nosotros planteemos una hipótesis de tal suerte que intentemos aventurarnos a lo que puede ocurrir, que muy probablemente estemos equivocados, pero también forma parte del proceso de investigación. Decir, nuestra hipótesis estaba en lo correcto, nuestra hipótesis estaba equivocada, si en determinado momento lo está, reformulamos y continuamos en nuestro proceso de investigación.
Una vez que se haya hecho una hipótesis, bueno, vámonos por partes, porque sí también es bien importante saber eso. Cuando nosotros tenemos una pregunta de investigación, donde nos preguntamos algo para saber algo, justamente resolverlo, nos planteamos una hipótesis. Es como suponer algo que nosotros pensamos que va a tener la respuesta. Es decir, ¿por qué las manzanas son verdes, no? Entonces, nuestra hipótesis sería, las manzanas son verdes debido a que la manzana genéticamente tiene un pigmento, ¿no? Entonces, nos va a llevar a indagar cuáles son los tipos de manzanas, dónde crecen, cuáles son el tipo de familia a la cual pertenecen esas especies de manzanas, etc., etc. Y llegaremos a un punto en el cual nosotros habremos de resolver nuestra pregunta, bien o mal. Entonces, supongamos que nosotros pensamos que nuestra manzana es verde porque así se tiene un pigmento, genéticamente hablando, y nos dice realmente la indagación cuando llegamos a ese punto que no es así. A lo mejor es un factor que altera, un factor climático que altera el pigmento de la manzana. Entonces, habremos de reformular nuestra hipótesis o a partir de esa misma investigación empezar a trabajar con nuestra tesis. Es decir, ya el trabajo que merece la explicación al cual nosotros logramos dar una respuesta a esa pregunta. ¿Sí o no, mi estimado Adolfo?
Sí, por supuesto que así es. Y el proceso de investigación, sin duda, es algo arduo, complejo, pero eso no significa que sea difícil. Hay que formarnos y, como otra labor humana, desarrollar nuestras habilidades y capacidades para emprenderlo y llegar a buen puerto.
La investigación no nada más se plantea a partir de una pregunta también, sino que en la modernidad, por lo menos, las preguntas son importantes para poder esclarecer ese tipo de dudas. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a investigar por qué la carne se vuelve blanda cuando la cocemos, tendríamos que ver cuál es el proceso de descomposición de las proteínas y todo ese rollo que refiere directamente en el caso de la carne, ¿no? Pero muchas de estas preguntas se van resolviendo a partir de las singularidades que tenemos en nuestra pregunta, ¿no? Por ejemplo, les decía en el caso de la manzana, ¿por qué es verde? ¿No? Vamos investigando cuáles son las características de cada una de las especies, etc. ¿No? Y cómo esta va transformando nuestra realidad a partir de nuestra hipótesis, si sea cierta o sea falsa. Entonces, no se preocupen, por ahí vamos bien. Ahorita les voy a empezar a mencionar un poco más de cómo se plantean los conceptos, cómo se plantean nuestras referencias y, por tanto, luego cómo plantearíamos lo que aquí es un vaivén de dudas en cuanto al marco teórico que casi nadie entiende y que es algo, pues, técnicamente sencillo y que va de la mano con otras cositas. Y después, ya al final de este programa, les diré de manera muy sencilla cómo empezar a indagar a partir de, pues, elementos muy básicos como lo son las dudas. ¿Va que va? Vámonos a otro corte musical. Recuerden que estamos en la www.ajuscoradio.mx, en el 1315-4250, Floor Manager, despierte, por favor. Y pues estamos en el nuevo teléfono, que el Adolfo se lo sabe perfectamente bien porque lo ve en la computadora, yo no lo tengo ahorita disponible, ¿no?, para poderlo ver. Mándenos también en WhatsApp sus comentarios a través de audio, aquí los vamos a pasar, que les gustaría, incluso pueden mandar saludos y pueden estar totalmente al aire en uno de nuestros programas, con todo el gusto del mundo para todos ustedes, porque realmente aquí es lo que estamos haciendo, es construir por resistencia.
El número telefónico es 5617-6315. 55 71. Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.
Radio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
¿Cómo está? ¿Qué estás?
Pues ya estamos aquí. Sí, espérame, es que no encuentro el cable.
Cámara, cámara, apúrate, que se nos hace tarde, papi.
Ya va a dar la hora, ¿verdad?
Ya, ya, en Ajusco Radio, ¿eh?
Construyendo la resistencia.
El paraguas. Qué bueno que se sigue usted tapando con nosotros. Qué bueno que ustedes se siguen tapando con nosotros. El tiempo corre, el agua moja el paraguas y pues estamos a punto de cerrarlo. Pero aún no es de Raúl Velasco, aún hay más.
No, eso ya caducó hace muchísimos años. Siempre lo mismo. Digo, siempre lo domingo, perdón. Ya sabes cómo son. No, 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 aquí regresamos a platicarles un poquito de cosas, sin antes mencionarles que tenemos un proyecto para el día, bueno, no para el día, sino para el mes de marzo. Invitaríamos a todos los raperos a nivel, pues, nacional, un poquito más delimitado a la Ciudad de México, para que puedan contribuir a un material discográfico, en el cual, pues, van a estar participando aproximadamente de 8 a 12 personas, de 8 a 12 artistas, los cuales tendrán obviamente ciertos filtros para poder participar en esta convocatoria. Ya tendrán que, les mandaremos las bases para que lo puedan checar más a gusto en la comodidad de su casa. Y pues tendrá más o menos una duración de unos cuantos mesitos para estarlo preparando y que llegue a todos ustedes en aproximadamente agosto, a principios de agosto, con una buena tocadita, la presentación de este material discográfico por parte de A La Mala Records y, por supuesto, ni más ni menos que de Ajusco Radio, en colaboración junto también con Nahual Producciones. En fin, regresando a lo propio, y naturalmente, como es en El Paraguas, en este programa conducido por dos maleducados, que hablamos de educación, obviamente, les decía que hay que aprender a diferenciar ya en la parte mucho más compleja de la investigación cuál es el marco conceptual, el marco referencial y el marco teórico. No hablaremos aquí del estado del arte porque es un poquito más complejo y del cual se presenta en los asuntos de presentación de un trabajo recepcional y la justificación y todo este rollo, sino hablaremos más bien de cómo reconocer este tipo de elementos fundamentales en una investigación un poquito ya más compleja, ¿no? El marco referencial, como les mencionaba hace ratito, son las referencias o la compilación de referencias de las cuales nosotros estamos sacando la información, es decir, libros, revistas, publicaciones en internet con sus debidas referencias. Y el marco conceptual son aquellas palabras clave, todos los conceptos que vamos a utilizar a lo largo y ancho de nuestra investigación para poderle dar sustento fundamentado también en nuestro marco referencial. Pero muchos se confunden, y para aquellos semestrosos o trimestrosos, ¿no? Que tienen problemitas para poder definir o darle una diferenciación a este tipo de términos, que es el marco conceptual, digo, el marco teórico, perdón. El marco teórico es aquella justificación o encaminado a una teoría en la cual vamos a sustentar nuestro argumento, ¿no? Nuestra investigación. Supongamos que vamos a explicar por qué las empresas son bien gandallas con la gente y les pagan mal y no los contratan y todo ese rollo bien y todo ese pedo. ¿A partir de qué teoría, mi estimado Adolfo, fundamentarías una investigación de ese tipo? Dilo, sé que tienes ganas de decirlo, te tiembla el cachete. Lo quieres decir.
Hasta la música hizo silencio con el materialismo histórico.
Perfecto. El Adolfo utilizaría en su marco teórico al materialismo histórico para justificar a partir de esta teoría o a partir de este supuesto, ¿no? Toda la explicación que refiera, por ejemplo, a por qué las empresas se pasan de gandallas, ¿no? Otra cosa sería también, por ejemplo, la teoría de la evolución con Darwin podría sustentar el por qué a lo mejor ciertas especies se comportan de una manera más territorial, ¿no? A partir de la teoría del origen de las especies.
Sí, y de la selección natural.
Y de la selección natural. Entre, por ejemplo, estamos hablando de un aspecto biológico. Otras teorías, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? De esta cosa de física que estipula Einstein, donde, pues, no la conozco del todo bien, pero podría argumentarse una tesis o un trabajo de investigación de física sobre esta teoría para explicar algunos asuntos relacionados con el espacio-tiempo, ¿no? Entre otras cosas. Hay muchas teorías que establecen muchos científicos para poder explicar un sinfín de cosas y de las cuales se pueden justificar y sustentar otras más. En fin, Nosotros, para poder fundamentar, por ejemplo, algunos argumentos históricos, no necesariamente nos tenemos que encaminar precisamente al materialismo histórico. Por ejemplo, también estaría por ahí la escuela de los anales o algunas otras posturas.
El historicismo.
El historicismo o algunas otras posturas filosóficas e incluso sociológicas, historiográficas, en fin, para poder justificar nuestras investigaciones a partir de nuestras necesidades. No los vamos tan allá. Esto es simplemente un ejemplo y una descripción, a lo mejor una descripción de lo que viene siendo, lo que le vengo manejando como marco teórico, ¿sale? No es muy complejo, simplemente necesitamos utilizar una teoría en la cual vamos a justificar lo que estamos hablando. Porque no podemos hablar así de la nada y decir, no, pues por mis pinches huevos. No, pues no, realmente no es así. Tenemos que tener una referencia por la cual vamos a sustentar y que tenga razón de ser, ¿sale? Bueno, para todos aquellos que están en la secundaria y se les dificulta todavía la investigación, uno de los mejores consejos que les podría dar es primero leer todo lo relacionado a lo que van a investigar. Si van a investigar a lo mejor a la Revolución Mexicana, o van a investigar el periodo de la Independencia, o van a investigar algo relacionado sobre ciencias naturales, ¿no? Órganos sexuales o todo ese tipo de cosas, tienen que primero irse a las fuentes generales. No pueden empezar a navegar por fuentes específicas, porque las fuentes específicas lo que van a hacer es confundirlos aún más. Para todos aquellos padres de familia que me estén escuchando en ese momento y necesiten ayudar a sus chavitos para poder investigar sus trabajos de la escuela, que al final de cuentas ustedes los van a terminar a hacer, ¿no? Es lean lo más posible de términos o referencias generales acerca del tema. Cuando vayan profundizando, vayan empezando a leer un poco más, va a ser mucho más fácil para ustedes empezar a dar al clavo a esa pregunta o a esa investigación que necesitan con datos específicos. Es decir, imagínense un triángulo al revés, boca abajo, ¿no? El triángulo realmente, la punta del triángulo no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo. Entonces, de toda la información general van a llegar a un punto muy particular en el cual van a poder explicar todo lo que han leído con los datos necesarios. Para eso es una recomendación para los padres de familia que muchas veces también se topan con pared cuando necesitan ayudar a sus chavitos a indagar cosas. Y la mejor recomendación, repito, es leer la mayor cantidad posible de información general para después particularizar.
¿Qué, ya me tengo que despedir?
No, ni ibas a hablar, ¿no estabas como ansioso de meter tu paleta?
No, estaba preparando mi salida.
Ah, bueno, entonces aguántate tantito, ya casi terminamos. A un minuto de concluir este programa, la mejor parte de la investigación es capturar esa curiosidad y restablecer o readoptar la capacidad de asombro. Entre menos nos asombren las cosas, menos curiosidad vamos a tener y por tanto menos éxito para poder investigar. Entre más leamos, es mucho más fácil. Pero no es necesario leer tanto, sino en cuestión de contenido, sino que fragmentos de muchas cosas para poder empezar a hacer contrastes y comparar cosas. Esos son algunos consejos que yo soy bueno para darles en este momento, tanto a los padres de familia, morros de secundaria, incluso de primaria, bachillerato y algunas cosas si quieren asesoría. Yo no soy el apto para la universidad, pero podría hacer un programita si es que quieren por aquí para que tengan un poquito más de referentes, pero con todo gusto. Ay, señores, pues se nos acaba el tiempo. Prácticamente ya estamos out. Nos sobran 5 minutitos, ¿verdad? Cinco minutitos. Tú, mi estimado Adolfo, ¿cómo viste este programita, estas recomendaciones?
En este tipo de pláticas, charlas, aportaciones, siempre me gusta no olvidar que hay que evitar la confusión entre la teoría y la hipótesis. Muchos andan pregonando por allí. Tengo la hipótesis de que los pingüinos vienen de África. No, no hay que confundir la teoría con la hipótesis. La teoría, podríamos decir en lo general, es nuestras ideas organizadas que, por tanto, explican un fenómeno. Nosotros podemos alcanzar esta a través, pues, ya sea nuestro propio razonamiento, pueda ser también por la observación o pueda ser por la experiencia. Pero no hay que olvidar, y lo diré hasta el cansancio, que las hipótesis nos llevan a la teoría una vez que han sido comprobadas. La teoría, como sistema lógico-deductivo, bien constituido, tiene que sustentarse en las hipótesis. Decía yo en mi aportación, podemos equivocarnos, la reformulamos, pero necesitamos comprobarla para que se considere teoría. Ejemplos hay muchos, dijo Elías. La relatividad de Einstein, Darwin con el evolucionismo, más.
Ahora, es muy importante que no confundan también la teoría de las leyes.
Por supuesto.
Las teorías tienen un camino específico y por tanto pueden llegar a ser a tener una antítesis, ¿no? De las cuales, bueno, de la cual pues pueda ser contradicha y posteriormente modificada. Sin embargo, las leyes son inamovibles porque son totalmente fundamentadas, totalmente comprobadas y no se pueden modificar de ninguna manera porque son naturales.
Están muy independientes de la mano o de la intervención del ser humano. Y qué bueno que lo apuntas. Las teorías, el conocimiento, es algo inacabado. La teoría se puede reformular. Por lo tanto, ahí viene eso de que todo es relativo. Y quiero terminar, ya mi última cucharita, diciendo, la investigación como proceso también obedece a niveles. No es lo mismo el proceso de investigación en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la licenciatura, en los posgrados, pero, claro, uno no se puede permitir seguir investigando en el bachillerato como lo hacía en la secundaria. Exige otro nivel. Siempre le insisto, a lo mejor el ejemplo es burdo, todo mundo piense, y quien le gusta los videojuegos, piense en videojuego. Matas al monstruito en el nivel 1, te lo vas a encontrar en el 2, pero no lo vas a poder hacer de la misma manera, con las mismas herramientas, con el mismo método. Y después hablamos del método, palabra bien bonita del griego, el camino.
Ahora resulta que este programa, yo no lo había concebido de esta manera, pero da como para 3 programas más. Podremos hacer una serie en la próxima emisión para plantearles un poquito más sobre las teorías, las leyes, la diferenciación que hay, el método científico, o más bien diré una profesora a la cual estimo mucho, Diana Patricia, que es doctora en pedagogía, licenciada en física, que diría, no es el método, son los métodos científicos, porque no es el mismo, ¿no? Siempre se indaga de manera diferente. Y también podríamos hablar de cómo empezar a desarrollar un proyecto de investigación para aquellos que necesiten sacar 10 en su nueva universidad o en su nueva preparatoria o en su nueva secundaria y para que pues dejen pues bien apantallados a la otra banda, ¿no? Estaremos dando a lo mejor unos consejos, no somos los mejores dando consejos, pero estaremos tratando de agilizar de la forma más amigable para que nos puedan entender. Espero que este programa les haya gustado.
Rápido. Gaby Osorio nos recuerda de que esta semana todavía están las inscripciones para el famoso curso Comipems aquí en Tlalpan.
Qué chido.
Busquen las bases de la convocatoria donde las tengan que buscar, ¿no? Pero ya se dijo, esta semana está vigente la convocatoria para el famoso curso Comipens en Tlalpan. Y también nos recuerda Gaby Osorio de que queda la colita la última semana para los que quieren estudiar prepa en línea. Y por ahí el Elías, que también por intereses académicos anda metiendo la mano en prepa en línea, hasta el 23 de febrero para registrarse. Año 2020, ¿eh? Para los que están allá escuchándonos en el 3514, ya no.
Ya esperen a la convocatoria próxima, ¿no? Del 3500.
Sí. Hasta el próximo 23 de febrero, perdón, Floor Manager, 23 de febrero del 2020, a los que quieran aventarse la prepa en línea.
Una muy buena recomendación para todos ustedes que necesitan a lo mejor acreditar ya de manera urgente por una cuestión laboral o simplemente por desarrollo humano, es su bachillerato en una cosa que no pasa de los 2 años y medio aproximadamente y por la cual van a pasar pues muy buenos ratos teniendo un mejor conocimiento. Recuerda que estamos en el 1315-4250 en la www.juscoradio.mx y recuerda que estamos construyendo
él, el Elías, yo, el Adolfo y todos los de Ajusco Radio construimos
la resistencia. Hey!
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.